Pues son ya 34 los minutos que tenemos por encima de las 12 del mediodía. Hoy es lunes 24 de julio de 2017 y tal y como les hemos anunciado, ya tenemos aquí, acompañando a nuestro compañero de la redacción de deportes, José Ortega, a nuestro colaborador de lujo este año, comentarista, el que nos pone al tanto de cómo va transcurriendo este Tour 2017. Además, que ha ido y ha estado in situ por allí, echando un vistacito, haciendo alguna que otra ruta, y ha venido pues con ganas de contar un montón de cosas y experiencias que ha tenido. Antonio Toral y José Ortega, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy buenos días, Lola, muy buenos días, Antonio Toral. Pues como bien ha explicado Lola, hoy es el día de la conclusión, de esa conclusión final del Tour de Francia. Tu última visita a esta redacción por este año, hablaremos posteriormente, haremos una pequeña valoración sobre tu experiencia aquí en 7 Días Radio, pero como decimos, tu última colaboración para analizar esta última semana del Tour de Francia, en la que, bueno, pues Froome se ha hecho con su cuarto Tour.
Antonio. Sí, nada, efectivamente, pues sí, la verdad es que al final, pues bueno, los pronósticos daban un poco a Froome, ¿no? Aunque ya un año muy discreto y no había brillado, daban un poco a Froome el favorito, principalmente por el potencial de su equipo, y al final, pues bueno, ha hecho buenos los pronósticos, pero bueno, ahora hablaremos en profundidad de lo que ha dado de sí, ¿no?, esta última semana de Tour, pero lo ha tenido más difícil que nunca. Y bueno, cuatro Tours, muy bien. Nadie tiene en la historia del Tour de Francia cuatro Tours de Francia, o tienes tres, o dos, o uno, o cinco, pero nadie tiene cuatro, o sea que vamos a ver si Froome es el primero que se queda con cuatro o da el salto y se convierte en otro pentacampeón del Tour, que sería ya pues una hazaña impresionante.
Como bien has dicho, Antonio Toral no lo ha tenido fácil, pero Froome, que se apunta a su cuarto Tour de Francia, al final lo analizaremos todos resultados, pero vamos un poco por etapas. Nos quedamos en el lunes pasado, fue la etapa de descanso, y martes pues comienza la transición, pero una etapa engañosa porque hubo un fuerte viento.
Sí, las etapas después de una jornada de descanso siempre son complicadas, ¿no? Porque si viene una jornada de alta montaña y una jornada de extrema dureza, pues el cuerpo de los ciclistas no siempre reacciona bien, porque bueno, ese estímulo de la competición, el día de la jornada de descanso se rompe ese estímulo, el cuerpo, digamos que en unos ciclistas reacciona de una manera, en otros ciclistas reacciona de otra, y hay riesgos, ¿no? En este caso, el Tour de Francia, en esta edición, detrás de cada una de las etapas de la jornada de descanso, ha puesto una etapa normalmente de transición. Este fue el caso también de la del martes pasado, ¿no? La decimosexta etapa, con final en Isere. Y estas etapas de transición a veces pues no ocurre nada, en ocasiones no ocurre nada, se produce una fuga, se controla esa fuga, se neutraliza a pocos kilómetros de meta y al final acaba rematando un sprinter. O como es el caso de este martes, pues bueno, sopló el viento de costado, que es el mayor riesgo de este tipo de etapas, y dejó cortados a dos de los, en principio, favoritos, ¿no? A Daniel Martin, que marchaba en esos momentos a dos minutos en la general, tenía un cierto riesgo porque se estaba mostrando muy atacante y además muy sólido. Y luego dejó cortado también a Alberto Contador, que bueno, ya quizá para la general a cinco minutos, a siete minutos, ya contaba poco, pero bueno, Alberto Contador siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, esos abanicos que se produjeron al final pues dejaron estos dos damnificados respecto a la general, y luego la etapa se la acabó adjudicando Michael Matthews. Que bueno, ha tenido un final de Tour espectacular, hasta que incluso se ha adjudicado el mayor de la regularidad, el mayor verde de la regularidad.
Pues esta etapa del martes de transición por engañosa, como decíamos, y ya pues el miércoles y jueves empieza pues las etapas alpinas, el otro de los platos fuertes de este Tour.
Sí, efectivamente, todos esperábamos, ¿no? Todos esperábamos un poco que, bueno, después del macizo de Jura, después de los Pirineos, después del macizo central, pues todos esperábamos un poco que los Alpes hicieran un poco de juez de la carrera y quizá, pues bueno, pudiéramos ver lo que todo aficionado al ciclismo ansía, ¿no? Ataques, contraataques, desfallecimientos y un poco vuelcos en la general y distintas alternativas. La primera de esta etapa, que fue la decimoséptima, con final en Serre Chevalier, franqueaba los puertos de con los puertos dentro de los de mayor entidad de la etapa eran la Cura de Fer, el Telegraph y el Galibier, el mítico Galibier, ¿no? Y bueno, la verdad es que este día, pues como viene siendo habitual, ¿no?, fue dentro de los hombres más peligrosos, como decía, Contador ya para la general no contaba, pero no es un hombre que se le pueda dejar con vida y o se le pueda dar mucho margen, y fue un poco el que animó la etapa esta con final en Serre Chevalier. Atacó, se unió a la escapada del día y al final, pues bueno, Telegraph tuvo la colaboración de un compañero de Bauke Mollema, un gran escalador y un gran ciclista, y luego en Jan Galibier tuvo que buscarse un poco la vida por su cuenta, y bueno, después de haber hecho el esfuerzo de escaparse del pelotón, enlazar con la escapada, pienso que eso le pudo pasar un poco factura, ese esfuerzo, ¿no? Y en Galibier no pudo coronar el puerto, ¿no?, liderando la carrera, sino que fue el eslovaco Primoz Roglic el que franqueó Galibier en primera posición y se hizo con la victoria. Y bueno, ese día, pues entre los hombres que venían por detrás de la general, pues bueno, vimos a un Romain Bardet, más o menos ofensivo, atacante, un Chris Froome, que tuvo que defenderse a última hora él solo en primera persona, pero bueno, siempre tuvo la colaboración, o por lo menos la cercanía, ¿no?, de Mikel Landa, ¿no?, que estuvo ahí, y aunque en los últimos kilómetros de Galibier no pudo ayudarle a neutralizar las embestidas de Bardet, sí que hizo una grandísima labor de equipo junto con el resto de equipo Sky. Eso digamos que respecto a la etapa decimoséptima. Y ya quizás esperábamos todos, pues bueno, la resolución final un poco en cuestión de las etapas de alta montaña, ¿no? Se acababa la montaña en la etapa decimoctava, con salida en Briançon y llegada en el mítico Izoar. El Izoar, este puerto alpino que tiene muchísima historia, muchísima leyenda, era final de etapa por primera vez en la historia del Tour, nunca se había terminado arriba. Y bueno, la verdad es que lo mismo, ¿no? Se esperaba quizá una etapa, pues bueno, es complicado, ¿no?, en el ciclismo actual y con el dominio de equipos que hay, hacer pronósticos y pensar que va a ser una etapa a pecho descubierto entre los líderes y que se van a estar dando en guerra desde a muchos kilómetros de meta. Pero bueno, siempre se espera, ¿no? Siempre se espera. El Tour de Francia es como una montaña rusa, ¿no? Igual se está arriba, igual se está abajo. Dice Greg LeMond, ¿no?, que el Tour de Francia es como una caja de sorpresas, ¿no? O que cada día ocurre una cosa distinta, ¿no? Sí que es cierto que en su época más. En su época ocurrían más cosas distintas cada día. Y bueno, la verdad es que el equipo, de nuevo el equipo Sky, llevó la carrera muy controlada. Se vio a mitad de etapa que el equipo de Romain Bardet, que era segundo en la general en ese momento, se vio como quería darle un impulso a la carrera y puso a sus hombres a trabajar a mitad de etapa también para tratar de hacer un desgaste y una criba de ciclistas en el pelotón principal, y así se llegó al último puerto, al Izoar. La escapada delantera, esta viveza con la que venía la carrera por detrás, hizo que la escapada de día pues quedara neutralizada, ¿no? Llegó destacada del pelotón principal a la rampa del Izoar, pero allí, pues como te decía, ¿no?, esta intensidad con la que se vivía la carrera por detrás hizo que Darwin Atapuma, el colombiano, pues fuera neutralizado a pocos kilómetros de lograr lo que podía haber sido una victoria de mucho prestigio. Y en la general, pues bueno, ahí ya los líderes trataron un poco, sobre todo, como te decía, Romain Bardet, quizá dentro de los grandes líderes, ha sido el más atacante, trató un poco de poner en jaque la superioridad de Froome, pero se mostró más sólido. Yo diría que fue la etapa de montaña en la que yo lo he visto más sólido, porque aparte de que soportó bien las embestidas, incluso se permitió el lujo de mandar a Landa por delante para tratar de asaltar el podio. Se permitió el lujo incluso de, cuando Landa ya había tomado una distancia, se permitió el lujo incluso de volver a contraatacar a esos ataques de Bardet. Bardet pasó un momento de crisis, incluso tuvo que recibir un poco la ayuda de Urán, que defendía también sus opciones de podio, y entre los dos, pues bueno, entre Urán y Bardet dieron caza a Froome en última instancia y a Landa, y llegaron prácticamente agrupados a meta, disputándose las bonificaciones que había dejado pues Warren Barguil, que fue el ganador de la etapa, y Darwin Atapuma, que entró en segunda posición. Entonces, pues bueno, las etapas alpinas, dentro del incontestable dominio, ¿no?, del equipo Sky, pues bueno, no dejaron un gran espectáculo, pero bueno, no se le puede pedir más a los ciclistas, porque al final, como te decía, ¿no?, el dominio del equipo Sky al final lo que hace es que pone un ritmo tan alto, tan intenso, que bloquea la carrera. Cualquier ataque al final es casi un suicidio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, básicamente dejó casi las cosas como estaban.
Miércoles y jueves, dos etapas alpinas que el Team Sky se encargó de descafeinar. Sí, y ya el viernes llegaba el sprint.
Sí, el viernes, bueno, llegada al sprint. Al final era una etapa que en sus primeros kilómetros tenía distintas cotas, era una etapa difícil de controlar. Esas primeras cotas, al principio de etapa, propician los ataques, propician un poco que se forme una escapada. Además de hombres de calidad, ¿no?, porque cuando el trazado es así más o menos rompedor, ¿no?, con subidas y tal, hace que, y encima a final de Tour, hace que los hombres que estén en la fuga sean hombres de mucha calidad, ¿no?, y sean muy buenos. Y al final, pues llegó, por segunda vez en este Tour, llegó una escapada. Ganó un sprinter Edvard Wasenhaven, pero escapado. O sea, es una especie de bueno, es una paradoja, ¿no? Que un sprinter al final tenga que llegar escapado para poder ganar. Y eso que no estaba ya Kittel en la pelea, que perfectamente podía haber esperado hasta el final, pero sin duda este corredor noruego lo merecía. Merecía ganar una etapa. Recordemos que este corredor fue el que protagonizó junto con Kittel la llegada más ajustada de la historia del Tour, que quedó segundo por 8 milisegundos. Este fue el ciclista que quedó segundo por 8 milisegundos y merecía una victoria. Y bueno, se logró desquitar llegando en escapada.
Y el sábado, Antonio Toral, la contrarreloj. Chris Froome llegaba como líder y como máximo favorito, y al final se cumplieron los pronósticos.
Sí, la verdad es que vamos a ver, ya llegados a este punto, ¿no? Saliendo de los Alpes con esas diferencias y bueno, ya prácticamente estaba casi todo dicho. Se puede decir que ya el segundo de la general, que era Bardet, en la contrarreloj, a solo 23 segundos, se puede decir que incluso no era el máximo rival de Froome por el amarillo. El máximo rival era Rigobert Urán, con que marchaba tercero. Era especialista, ¿no? Era muy especialista en la lucha contra el crono. Y bueno, al final Froome básicamente lo que hizo fue pues dar su nivel, ¿no? Quizá son otros los que no dieron su nivel. Froome básicamente pues bueno, salió, hizo una gran crono, además que dejó vencedor a Matthew Bodnar, el polaco, que se hizo con una victoria de muchísimo prestigio. Y sobre todo lo sorprendente, a mí por lo menos me sorprendió, ¿no? Fue la segunda posición de Michael Kwiatkowski, del equipo Sky, gregario de Froome, y que había estado todo el Tour de Francia tirando como un poseso en el llano, en los puertos. O sea, eso da un poco una muestra de la entereza con la que había acabado Kwiatkowski el Tour de Francia. Yo desde luego que este corredor, si hubiera ido con galones, yo hubiera ido con capacidad de disputar la general, yo no sé este Tour de Francia lo que hubiera podido hacer, porque ha estado prácticamente con los mejores, no tanto como Holanda, pero es que Kwiatkowski ha entrado a trabajar siempre mucho antes que escaladores como Holanda o Nieve, y sin embargo hizo segundo a solo un segundo del ganador, de Matthew Bodnar. Luego estuvo tercero Froome a solo 6 segundos. Y como te digo, más o menos se puede decir que Froome estuvo a su nivel. Al final Urán, que quedó segundo, llegó a 51 segundos. Y el que decepcionó un poco fue Bardet. Bardet, que salvó el podio por solo un segundo. Hizo una crono muy mala, muy nervioso, con muchas imprecisiones, ¿no? Y sobre todo sin sensación de fuerza en ningún momento. Y se dejó casi 2 minutos. O sea, lo normal es que hubiera estado al nivel, por ejemplo, de Fabio Aru. Fabio Aru, el escalador italiano, que al final ha desaparecido. La última semana del Tour se la ha hecho muy larga y lo ha pasado realmente mal. Fabio Aru, por ejemplo, perdió, es un escalador puro, y perdió con Froome 1 minuto y 10 segundos. 1 minuto 16 con el ganador, 1 minuto 10 segundos con Froome. Lo normal es que Bardet hubiera estado ahí. Uh-huh. Y sin embargo estuvo a casi 2 minutos de Froome. Como te decía, estuvo a punto de cortarle el podio. Pasó del segundo puesto de la general al tercer puesto de la general.
Ya casi quedarse fuera.
Y no pasó al cuarto por solo un segundo. Sinceramente creo además que no se lo hubiera merecido. Pienso que no se lo hubiera merecido porque, o sea, a ver, está claro que el cuarto al final es
Mikel Landa.
Da pena, ¿no? Como ciclista español que es, y a todos nos hubiera gustado, ¿no? Que hubiera estado ahí. Pero hay que reconocer a Bardet lo que es suyo, ¿no? Y Bardet al final ha sido prácticamente de los grandes líderes, el más atacante, el más correoso, el que más difícil se le ha puesto a Froome en la montaña. Y sin embargo, Urán, que también, por supuesto, es muy meritorio lo que ha hecho, pero Urán, por ejemplo, ha hecho segundo en un Tour de Francia prácticamente sin poner en jaque al líder en ningún momento, o sin ni siquiera intentarlo. O sea, ha sido muy regular, ha ido agazapado y ha ido metido ahí, que por supuesto hay que tener una clase indiscutible y unas fuerzas enormes, ¿no? Para poder hacer lo que ha hecho, pero vamos, que cualquiera que haya seguido un poco el Tour de Francia se ha podido dar cuenta de que ha corrido de una manera muy distinta a uno de otra.
El sábado la crono daba por concluido el Tour de Francia, a excepción de esa etapa de paseo del domingo. Y Froome, cuarto Tour para Froome, yo te quiero hacer una pregunta, ¿merecido?
Sí. Yo pienso que siempre que el ciclista gana el Tour de Francia, pienso que lo tiene merecido, porque es la carrera más dura del mundo, la carrera más prestigiosa, todo el mundo va con... Bueno, luego, a ver, lo que es discutible siempre es la manera de ganar, ¿vale? Yo pienso que es merecido, y eso creo que admite poca discusión. Luego otra cosa es la manera de ganar. A mí personalmente no me gusta la manera de ganar, no de Froome, no de Froome, que es un ciclista que me gusta, es un ciclista que se mete en carrera, impetuoso y de sangre caliente. A mí me gustan ese tipo de ciclistas, yo pienso a la mayoría. A mí lo que no me gusta es la manera de ganar del equipo Sky. El equipo Sky gana a base de bloquear la carrera, y a mí eso no me gusta, ¿vale? Y bueno, al final, yo pienso, no solo a mí, yo pienso que a la mayor parte de los ciclistas, de los aficionados, no les gusta esta manera de ganar del equipo Sky, no de Froome, sino del equipo Sky. Y yo pienso que, por supuesto, merecido. Pero uh-huh. pienso a la vez que lo va a tener. Ya pensaba que iba a tener muy difícil ganar este Tour, lo ha ganado, pero pienso que. Y pienso además que el equipo ha sido un poco lo que le ha permitido ganar un poco este Tour, esa labor de control. Y pienso que el quinto lo va a tener mucho más difícil.
Y hablamos ahora de Mikel Landa. No sé si sorprendido con su actuación en este Tour de Francia.
Pues un poco sí, la verdad. No es porque no tuviera clase como para demostrar o para estar ahí, sino porque él venía de un Giro de Italia en el que se vio apeado de la clasificación general por aquella fatídica caída justo antes de la etapa del Blockhaus, con el final en alto del Blockhaus, por aquella moto que paró a la orilla de la carretera y tuvo esa caída, le apeó de la general y bueno... fue básicamente lo que le hizo perder un poco la comba de la general. Luego disputó todas las grandes etapas del Giro Italia, un Giro Italia muy duro. Todas las grandes etapas de montaña las disputó y las disputó estando delante. Entonces, llegar con ese desgaste al Tour y hacer lo que ha hecho, a mí me ha sorprendido por eso, porque venía del Giro. Porque, por ejemplo, ahí tenemos a Quintana, que ya sabemos lo que le ha pasado.
Uh-huh. También estuvo en el Giro y, sin embargo, pues
falleció. Thibaut Pinot, por ejemplo, también acabó incluso abandonando. También venía del Giro a disputarlo. Tal. O sea, que lo que ha hecho Landa... Si hay algo que deja claro es que el ciclismo español, pues bueno, pues tanto que se habla que no hay relevo, pues bueno, pues parece que hay unos brotes verdes muy verdes por ahí.
Uh-huh. El año
y
que
no
viene.
Solo Holanda, y no solo Holanda.
Esta próxima temporada, supuestamente, Mikel Landa, sea el que sea su equipo, irá como líder.
Deberá de salir del Sky. Se habla de Movistar. Se dice que lo tiene hecho con Movistar. Ojalá sea así. Lo que pasa es que, claro, si te vas del Sky porque está Froome, llegas a Movistar, que está Quintana. Quintana, por edad, es joven aún. Y aunque este año ha hecho aguas en el Tour, Quintana lo normal es que tenga opciones de... O sea, el Quintana debe de volver al Tour para intentarlo como jefe de fila. Entonces, ya no sé ahí cómo lo van a hacer, la verdad.
Pues Antonio Tordal, yo creo que ha quedado bastante machacado. No sé si te queda alguna anécdota o alguna conclusión que sacar.
Yo la única conclusión es que Froome lo ha tenido muy difícil, aún así lo ha logrado, y que el relevo generacional es ya un hecho. Salvo Froome, Urán y Contador, el resto del top 10 de la general son ciclistas de 27 años, año arriba, año abajo. El relevo generacional es ya un hecho. Y bueno, vamos a ver lo que nos espera en el futuro.
Pues Antonio Tordal, llegamos ya al final de esta última intervención tuya en 7 días radio. En este año hablamos, no sé... ¿Qué tal te has encontrado durante estas semanas con nosotros aquí?
Bueno,
pero qué cómodo.
Lo he disfrutado muchísimo. Yo simplemente decirte a ti, deciros a los demás compañeros, ¿no?, que yo vivo el ciclismo ya de por sí con mucha pasión, con muchísima pasión, y no se me olvidará nunca la manera de vivir el ciclismo de este año, estando aquí colaborando con vosotros, que bueno, lo he vivido con muchísima más pasión ya de por sí de que lo hacía, y he disfrutado mucho estando con vosotros.
Pues Antonio Tornal, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por hacer esta conclusión del Tour de Francia. Este jueves podremos leer también tus palabras en esa última crónica que aparecerá impresa en el 7 días Jumilla. Y bueno, Toral, pues muchísimas gracias por estar aquí. Cuarto Tour de Francia para Chris Froome, y el año que viene esperamos poder volver a contar con tu colaboración si tú así lo deseas.
Por supuesto que sí, lo haría encantado.
Pues un saludo a todos nuestros oyentes. Lola, yo creo que hasta aquí lo dejamos.
Ha sido un comentarista de lujo, ¿eh? Ya se da muy bien, tiene una voz radiofónica buena. Yo creo que has entrado con muy buen pie en el mundo de la radio, Toral, ¿no?
Bueno, yo encantado. No lo sé, la verdad es que no sé, no, lógicamente no puedo decir yo eso, ¿no?, de mí mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que he intentado es hacerlo lo mejor posible, estar aquí hablando con vosotros como si estuviera hablando pues con un amigo, ¿no? Tener una conversación distendida y tratar sobre todo de disfrutar de la experiencia, que es una experiencia para mí espectacular, vamos, inolvidable.
Pues tú lo has disfrutado y nosotros también, y seguro que nuestros oyentes, pues
muchísimo,
ya ves,
más.
Exactamente. Pues hasta, bueno, ya hasta el próximo año,
Sí,
aunque
sí.
Nos seguiremos viendo, pero vamos, aquí va a haber una segunda edición del Tour en el 2018,
la
eso está claro.
La esperamos ansiosos.
Lo haré encantado.
Muchísimas gracias, buenos días.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.